¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control. Sí, Panel. Ahora le digo Panel de Control. ¿Eh? Panel de Control acá en Vía X eSports, nuestro programa de discusión de la industria de los videojuegos. Hoy día vamos a estar hablando de la tragedia de los eSports. Bueno, les voy a comentar los titulares en un segundo. Primero, necesito presentar a... Ustedes ya lo vieron, está aquí a mi lado, el señor Eduardo Maqueira. ¿Cómo está?
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy ansioso de discutir la pauta del día porque se viene buena. Se llama el Día de la Incoherencia, ¿no?
El absoluta incoherencia. Sí. Ya vamos a ir con Eduardo Marín y con Gabriel Huerta. En cualquier momento les comento que vamos a hablar de la tremenda tragedia que hay en el mundo del eSport, donde la pro player de Call of Duty Mobile es asesinada por otro jugador en Brasil. Sí, una cosa increíble. También vamos a estar hablando del BCT Game Changers, una iniciativa de Riot Games. ¿Para qué? Para prevenir la toxicidad contra la mujer. ¿Apito de qué? Apito de lo que pasa con League of Legends, en donde la cuestión es absolutamente tóxica. Después vamos a hablar de Blizzard y su filosofía. ¿Ah? Su filosofía de que el mundo necesita más juegos mediocres. Entonces, Blizzard, hagan un juego bueno. Lo estamos esperando hace años.
Desde StarCraft 2 quieren hacer un juego bueno y andan con filosofía juegos mediocres.
Oiga, ¿y usted anda con la polera de Blizzard?
Ya, pero que me guste Blizzard no significa que pueda decirle la verdad en la cara.
Después vamos a hablar de Metallica, que tiene... Como diría nuestro amigo Gabriel, Karma It's a Bitch. Exactamente. Lars Ulrich, ¿de quién te reíste vos ahora? Le bajaron la transmisión en BlizzCon porque no tienen los derechos para transmitir por Twitch en un negocio que él mismo inventó cuando acabó con Napster. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más con nuestros panelistas habituales. Ya los comienzan a ver de Venezuela. Con aroma a...
Con arepa argentina.
Arepa, reina pepiada, el señor... Sí, es que la que más me gusta, o el patacón, queridísimo Eduardo. También puede serlo el pan de jamón, también puede ser. El señor Eduardo Marín está con nosotros y un aplauso, y está llegando. Ahí está Eduardo Marín, muchísimas gracias. ¿Cómo está, Eduardo?
Bueno, muchas gracias por la bienvenida, como siempre, tan cálida y tan... Me hace sentir patriota, incluso. Un saludo a todos, recordando siempre que yo soy Eduardo número uno. Si se confunde, Eduardo número dos está en el estudio. Pero por
sí,
si acaso,
Eduardo número dos está
en el estudio. Yo soy feliz con ser número dos siempre. Me he sacado tantos segundos lugares en mi vida que me da lo mismo.
Eso es lo que dicen de Revit, ¿verdad? Revit como que siempre sale segundo o salía segundo.
Bueno, es parte de la magia.
Y directamente desde el DF. Ahí está, mira cómo hace. Le voy a presentar como el luchador. ¡Gabriel Huerta! ¿Cómo está, Gabriel?
Oye, Gabriel, ¿tenés bien, máscara? ¿Tenés una máscara de Blue Demon o del Santo por ahí para ponerte?
No, o sea, sí tengo máscara de luchador, de unos luchadores más actuales que se llama Psycho Clown y no sé, son...
Sí, lo conozco ahí. A Psycho Clown.
Te dijo que era un anciano.
Tengo
no, pero es que el Santo y Blue Demon son los clásicos. Sí, Psycho Clown es mucho más nuevo. No,
claro, de hecho, a mí generacionalmente debería de tener una máscara de Octagón, que era el...
Sí, Octagón la lleva.
Oye, Gabriel Huerta se maneja en todo, en videojuegos, en lucha libre, en enchiladas.
¿Y a Pentagón lo sigues o no?
Hay que saberlo todo un poco.
Pero si hablar de lucha libre es como... Es folclor mexicano.
A mí ya no me gusta la lucha libre.
¿No?
No. Desde que se acabó la era Attitude, que no me gusta.
¿No pueden cambiar, por favor, al conductor de este programa?
Sí. Y es que es muy fome, ¿eh? No sé si la han visto ahora, pero muy fome. Es una vergüenza.
Pero
la...
¿Estás hablando de la lucha libre mexicana o de la
americana,
WWE?
De la americana, de la WWE.
Nada, es lucha libre, amigo. No. Cuando vengan aquí a hacer la versión en México de Panel de Control, vámonos a las luchas y es el espectáculo cultural latinoamericano más impresionante.
Antes de partir con la noticia, Gabriel, ¿tiene alguna habitación para recibirlo? Porque yo me voy, ya. Se levanta la frontera y me voy.
Posiblemente podemos poner aquí en mi estudio aquí algo y... Bienvenido.
Excelente, voy a ir.
Otro container.
Lo lamento, tienes que llevar al museo del tequila, a comer tapulines colorados, a la Plaza Garibaldi y a todos esos lados. Ya, queridos amigos, nos ponemos en materia y cuando lleguemos a Buenos Aires vamos a ir ahí a la trastienda a comer, ¿no?
Por favor.
Panel de comidas, necesitamos el programa.
Panel de comidas. Sí. Queridos amigos, nos vamos a poner serio porque cambiamos de tema radicalmente, nos estábamos riendo y todo, pero lo que sucedió no es para nada divertido, no es para nada... algo que sea deba ser tomado a la ligera porque hay una tragedia en el mundo de los esports. La pro player de Call of Duty Mobile es asesinada por otro jugador esto sucedió y es una información que está pasando, con imágenes muy fuertes son las que estamos viendo. La escena de los eSports se encuentra en luto luego de confirmarse el asesinato de Ingrid Oliveira Bueno da Silva, mejor conocida como Sol, jugadora profesional de Call of Duty Mobile, y cuya vida fuera arrebatada por otro jugador llamado Guilherme Alves Costa. El lamentable hecho se llevó a cabo el pasado lunes cuando Guilherme Alves Costa, conocido en la escena como Flashlight, acabó con la vida de la joven de tan solo 19 años de una manera absolutamente brutal. Lamentablemente el asesinato se documentó y cada uno de sus pasos, incluyendo el asesinato, se compartió a través de los conocidos del asesino. Incluso el sujeto envió el video donde cometió el delito a la organización de eSports Gamers Elite y uno de sus mensajes lanzó ataques de odio contra los grupos cristianos brasileños e hizo apología del terrorismo. Al ser detenido por la propia policía, Guilherme Alves Costa aceptó el asesinato y señaló que no padece de ninguna enfermedad mental y estaba plenamente consciente cuando acabó con la vida de Ingrid Oliveira Bueno da Silva. La jugadora brasileña de tan solo 19 años comenzaba a abrirse paso en la escena competitiva de Call of Duty Mobile, siendo miembro de la organización FBI eSports. Y lamentablemente su asesinato trajo nuevamente a la mesa la problemática de la violencia contra la mujer en distintas partes del mundo, haciendo énfasis en la poca o nula respuesta que hay de las autoridades. Desde acá, desde Panel de Control y desde Vía X eSports, nosotros lamentamos cualquier hecho de violencia contra la mujer, por sobre todo lamentamos cualquier hecho de violencia en general, y sobre todo si tiene que ver con el mundo que tanto nos gusta, que son los videojuegos. Lamentablemente esto trae a la palestra a la Organización Mundial de la Salud diciendo que hace un año atrás o un año y medio atrás que los videojuegos eran un trastorno. Trae de nuevo vuelta a la palestra las cosas que tienen que ver con que esto es malo porque los juegos te meten en el ostracismo, no puedes salir de ahí, y todos esos argumentos neófitos que para mí no son potentes y que para muchos sí lo terminan siendo gente ignorante. Comencemos a comentar un poco lo lamentable de todo esto, pero más que hablar acerca de la muerte o de la tragedia, querido amigo, yo creo que es tiempo de que hablemos acerca de cuál es como la percepción de la mujer en el mundo de los videojuegos y por qué pasan este tipo de cosas o por qué pasa el bullying a la mujer regularmente. Eduardo Maqueira, ¿te gustaría a ti comenzar con la discusión?
O sea, muchas ganas de hablar del tema no me dan. Encuentro que la persona se merece las penas de gracias del mundo y todas las torturas posibles, pero lo voy a decir, no me cabe otra. Por mí, si no estuviera en la tele, le hubiese puesto un rosario de insultos en realidad, porque mancha todo, nos mancha a nosotros y sigue comprobando que sí que seguimos siendo toda la humanidad y la sociedad unos cavernícolas. Así que, más que la problemática de la mujer, que la hemos discutido varias veces, nosotros de parte de la, como organización de Revir le damos el pésame y le damos nuestros saludos a FBI. Y nada más, no tengo nada más que opinar al respecto, me parece asqueroso.
Sí, es lamentable, no hay mucho que decir también, no hay mucho que más ahondar. Es una historia y es una información que al final a todos nos deja perplejos y nos deja de una pieza y no podemos entender cómo siguen pasando este tipo de cosas. Eduardo Marín, ¿qué te parece?
El tema desde que salió a la luz, desde que se hizo pública el asesinato y toda la tragedia, más allá de obviamente calificarlo como una tragedia, me tiene muy molesto, me tiene muy pensativo. Es una realidad que los femicidios existen, es una realidad que hay hombres que matan a la mujer simplemente por el hecho de ser una mujer, simplemente por el hecho de sentir que tiene cierto control, ¿no? ¿Quién sabe qué trasfondo, quién sabe por qué este individuo, que ni siquiera quiero calificarlo de ser humano, eligió a esta pobre víctima, le eligió a ella en concreto? ¿Quién sabe qué obsesión o qué idea macabra y perturbada tendría en la cabeza para elegirla a ella y admitirlo de una manera tan fría y tan inhumana? O sea, menos mal que lo agarraron, porque si no, esta era una persona que iba a continuar con esa tendencia probablemente. Más allá de toda la tragedia y más allá del pésame que se le da a la familia, a todos los seres queridos de Sol, me gustaría conversar con ustedes también qué podrían hacer las organizaciones de los eSports en concreto para intentar prevenir que sucedan esta clase de casos. Bueno, obviamente esto es un caso muy extremo, es una tragedia, terminó en una muerte, pero desde el bullying, desde el acoso, desde la violencia en general, desde un golpe, cualquier de esas cosas que son penadas por la ley y que deberían ser completamente condenadas, más allá de sancionar, más allá de expulsar, más allá de multar o de denunciar ante las autoridades, ¿qué podría hacerse para prevenir, ¿no? Entonces, aquí es donde me entra la duda y, bueno, sobre todo Eduardo, que tiene una organización, me gustaría que me ayudara a comentar al respecto. Aquí es donde me entra la duda, que estamos hablando de eSports, son jugadores profesionales que a veces tienen 12, 13, 14 años de edad y empiezan a ganar mucho dinero y quizás no tienen la preparación mental, psicológica para desenvolverse en un mundo tan grande. Esto no los excusa, por supuesto. Yo lo que quiero decir es, ¿por qué no hay más atención psicológica para los jugadores? Para detectar quizás conductas que si a este tipo le hubiesen hecho algún análisis psicológico bastante detallado, quizás hubiesen detectado alguna señal de alarma, a eso me refiero. ¿Por qué las organizaciones no se preocupan más en analizar psicológicamente a los jugadores, además de cómo los analizan físicamente, por supuesto? Sabemos que todos los equipos tienen médicos, fisioterapeutas, etc. ¿Por qué no se hace más? ¿O qué se podría hacer para prevenir, para descubrir a tiempo a esta clase de sociópatas? Porque es lo que es este ser humano, un sociópata.
Bueno, la pregunta que ha hecho...
Respondo el tiro,
sí,
a Gabriel.
De ahí vamos con Gabriel, porque para poder seguir con el hilo de la discusión.
Ya. Por lo menos la forma que hemos trabajado nosotros, Eduardo, tiene que ver mucho con el tema de que nosotros sí contamos con un psicólogo deportivo que evalúa semanalmente a los chicos, tanto grupal como individualmente. Hay un factor súper fuerte, que los jugadores de eSports sí se desgastan mucho mentalmente, en especial por el tema del entrenamiento. Y especialmente ahora con pandemia, súmale un poco más el encierro. Hay otros jugadores que les gusta más salir y otras cosas que en realidad hay que atenderlos súper fuerte y hay que prepararlos también para una vida pseudo pública, por decirlo así, que tampoco ellos están preparados. Por eso ves de repente tanto problema en redes sociales, tanto problema en Twitter con estas cosas, que fue también justo lo que estaba pasando. O sea, coincide mucho que el día de ayer había explotado en la escena latinoamericana sur una discusión de por qué las mujeres en los esports tienen que tener como su propia escena femenina. Y obviamente siempre está la discusión que tuvimos la otra vez, que tenía que ser, oye, ¿por qué las cosas no son mixtas? Oye, ¿por qué las cosas tienen que ser de una forma u otra? Entonces, netamente con eso tiene que ver mucho el tema de que ahora este tipo de individuos, este tipo de entes o como le querés poner el adjetivo, en realidad son difíciles de detectar, porque tampoco tengo el trasfondo y no sé 100% si él era miembro de una organización. Ahora, si él fue miembro de una organización, la organización también es un poco más responsable al saber de o que emita algo, al saber que ellos desconocían también la conducta absoluta de este idiota, por decirlo así. Pero nosotros sí nos preocupamos, sí. Y siento que muchos equipos cada vez se preocupan de la salud mental y cómo cuidarlos mentalmente. Y de todas formas, siento que la parte mental no es algo netamente de los esports actual en este momento. O sea, a nivel social, cotidiano, nos hemos dado cuenta cada día más que la salud mental es mucho más importante y cada vez se nota que se necesita mucho más especialista, mayor atención en todos los ámbitos. Entonces, no sé.
Sobre todo en tiempos de pandemia, sí. Donde los problemas de la salud mental aumentan y los quiebres, digamos, en la familia, sí. Y todo aumenta.
Él lo hizo porque quiso, simplemente. No sé qué quería comprobar o qué punto quiso demostrar con esto.
Locura, pues.
Pero es que al final
al final es irrelevante. Que él diga que su salud mental está bien, eso es falso, porque ningún ser humano sano mentalmente comete una atrocidad como esta. Pero me parece que el estándar que me dices que en tu equipo, en tu organización, es uno de los equipos que realiza análisis psicológicos grupales e individuales semanalmente, me parece que debería ser el estándar. Eso es lo correcto, es estudiar para cuidar la salud mental de los jugadores, pero también para prevenir cualquier... para educación, ¿no? Cualquier tipo de incidente, por más inocuo que sea, que no haya violencia física, pero haya violencia verbal. Correcto. O por supuesto hasta llegar a casos extremos como
igual,
esto.
Sorry que
los
interrumpa.
Y eso es lo que me parecía que debería haber.
Sí, para agregar lo último. De todas formas, esto es algo nuevo que se ha incluido dentro de los últimos 1 o 2 años. Hay que decir que la escena también de los esports ha crecido poco a poco, y tanto las organizaciones van creciendo como empresas. Por ende, a medida que van creciendo, van adquiriendo más fondos, también van contratando mejora. Es como, no sé, jugar un cookie clicker, por decirlo así.
Exactamente. Gabriel Huerta, bueno, lamentable todo lo que hemos visto, las opiniones, está un poco respondido también. Es lo que decía Eduardo a propósito de cómo se lo toman las instituciones. Queremos saber tu opinión o tu experiencia, o cómo ves tú este rol misógino que hay al respecto del eSport.
Pues antes que nada, esto es una acción que es más allá de lamentable. No tengo el vocabulario para expresar ese tipo de cosas, porque además de haber cometido un femicidio, lo grabó. Fue, es como de sociópata es la, yo creo que la categoría que voy a utilizar ahorita en televisión. Hay muchas palabras en el español, más en el mexicano, para hacer este tipo de descripciones. A mí lo que me llamó mucho la atención es que en eso, cuando se dio a conocer esta situación, mucho de la escena de videojuegos en México, en la que participan muchas mujeres, pues habló al respecto de cómo está la situación para ellas aquí en México. Y sí, son, de hecho, ahorita yo creo que se los voy a compartir en el siguiente, en el siguiente tema, porque creo que va también ahí de la mano estos temas. Pero creo que nada más nos queda decir que nos falta mucho por saber qué tenemos con estos jugadores y qué se tenía que hacer.
Ahí está entonces el comentario de Gabriel Huerta ante esta lamentable noticia. Lamentable noticia de la tragedia en el eSport, de la pro player de Call of Duty muerta, asesinada por Guilherme Alves Costa. Desde Vía X eSport le mandamos el más sentido pésame a toda la industria, también al equipo FBI, y lamentamos de manera muy profunda y con un sentimiento muy grande que esto suceda en cualquier orden de las cosas, y sobre todo la violencia a la mujer. Y los femicidios. Es lamentable y es terrible. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a otra cosa un poco más agradable de conversar, pero que no es para tapar el sol con un dedo, no es que cambiemos de un tema a otro para olvidarnos, no, lo tenemos consciente y lo seguimos teniendo consciente, solo que el programa tiene que seguir con su pauta, y a veces es difícil salir de una noticia para entrar a otra cuando una noticia es tan terrible. Les quiero comentar de Valorant, porque Valorant anuncia el BCT Game Changers, o Changers, como lo quieran llamar, ¿no? Un programa para la visibilización de la mujer y otros géneros en el eSport. Sí, porque no existe solamente dos géneros, ¿no? Bueno, para algunas personas quizás sí, para mí no. No ha sido precisamente pocas las veces que la comunidad de Valorant ha alzado su voz para resaltar que uno de los principales problemas del título reside en la toxicidad que existe entre algunos de sus jugadores. Es por eso que la compañía ha decidido dar forma a un nuevo programa de eSport cuya misión será centrarse en la visibilización de la mujer y de otros géneros que son frecuentemente discriminados dentro del sector de los deportes electrónicos. Un movimiento que los responsables de Valorant han nombrado como BCT Game Changers y que formará parte del Valorant Champions Tour, con una serie de torneos encaminados a crear un entorno seguro y libre de comportamientos tóxicos. El programa en cuestión está compuesto de dos vertientes diferentes: la BCT Game Changers Series, que supondrá una competición similar a lo que tuvo ya lugar dentro de la anterior Ignition Series, y por otro lado la BCT Game Changers Academy, que ofrecerá una serie de torneos mensuales. Debemos tener en cuenta además que nos encontramos ante un conjunto de competencias que tendrán lugar a nivel mundial y se irán celebrando a lo largo y ancho de las distintas regiones del planeta. Por otro lado, es importante mencionar que a pesar de la producción de esos torneos, la compañía no se ha olvidado de la tarea que tendría que realizar en los próximos meses al introducir cambios en Valorant que ayuden a crear un entorno más seguro para aquellos sectores que a menudo son discriminados dentro del juego. Algo ante lo que prometen revelar nuevas y más novedades en un futuro. Eso es lo que tiene que ver con el Game Changers de Valorant. Y aquí yo creo que se agradecen esta iniciativa, por supuesto. Pero la pregunta que uno se hace es como, ¿para qué hay que hacerlo, no? ¿Para qué? La gente es tan poco tolerante, la gente está tan metida en sus asuntos que no puede entender otros tipos de tendencias u otro tipo de gustos. La gente está tan complicada de que existan diferentes tipos de personas en el mundo que hay que hacer el Game Changers. Se supone que la gente más joven son los que juegan estos títulos y que deberían estar aún más inmersos en esta posibilidad de mantener las libertades de la gente. Eduardo Marín, no sé cómo te toca esta noticia y qué te parece. Es buena, pero claro, yo creo que el llamado es un poco más profundo, no sé.
Es buena noticia y está en parte ligada a lo que venía diciendo en la noticia anterior en cuanto a la necesidad todavía que existe, no solo de darle visibilidad a estos temas, sino también de proporcionarle seguridad, ¿no?, a estas comunidades o a las mujeres o a cualquier tipo de persona que se sienta discriminada en un eSports, en un deporte electrónico. Visibilidad, seguridad y por último educar a las otras comunidades, educar al jugador común y corriente, al hombre que se cree el macho alfa, que se cree la última Coca-Cola del desierto, educarlo de que existen otros jugadores profesionales de otros géneros, de otras minorías, que quizás vengan y te pateen el trasero en el juego si te descuidas, ¿no? O sea, pueden existir todo tipo de jugadores y esto para mí, por un lado, es triste que haya que hacerse, pero por otro lado es necesario. Todavía es necesario y va a ser necesario durante los próximos años y va a ser muy útil. Espero que sea muy útil tanto para darle visibilidad como para educar al resto de la audiencia, incluso al público, ¿no? Porque también el público a veces viene y abuchean a una jugadora en un eSport profesional por ser mujer, ¿no? Pasa incluso en los juegos de pelea, pasa en todos los tipos de videojuegos deportivos. Es útil. Esa es la palabra que se me ocurre decirlo. Es útil y puede sacarle bastante provecho la comunidad para aprender y evolucionar hacia una sociedad más civilizada, por Dios, que se supone que somos las personas jóvenes, se supone que somos las personas que deberíamos ser más mente abierta y que no nacimos en los 30, por Dios.
Sí, llama la atención eso, no sé qué te pasa a ti, Eduardo Maqueira, pero a mí me llama mucho la atención de que sobre todo la gente más joven o uno mismo que tiene una formación de videojuegos de toda la vida tenga que estar viviendo o tenga que estar entendiendo a otras personas que solo por el hecho de ser mujer,
claro,
tiene que ser denostada en el mundo de los esports. Me parece horrible.
Yo veo más que nada a punto que esto tiene que ver sumamente con el tema del anonimato detrás de una pantalla. Esto tiene que ver, no porque lo pienses así o no porque seas así, no porque la pantalla te da esa capacidad de poder decir lo que nunca has querido decir en tu vida de manera anónima y poder sentirte como bien al respecto o mal al respecto, no tengo idea. Nunca voy a saber cómo va a pensar la gente, pero el problema va ahí. El problema de internet en este momento, el problema de cualquier plataforma online que te permita conectarte con otro, te deja la gracia de poder decirle lo que tú queráis de forma correcta, incorrecta, como sea, porque nadie va a saber quién eres tú. Entonces eso gatilla algo en cadena, que se lo puedes ver por ejemplo en un chat de Twitch masivo de 20 cada persona, va a empezar un comentario, o ya sea o racista, o homofóbico, de mala conducta, y todos replican. ¿Por qué? Porque voy a trolear también yo. Y viene también de todas estas cosas, no sé, de foros tipo 4chan, mismo Reddit también, que siempre está el troll de internet, pero ¿en qué momento deja de ser troll, onda, troll chistoso y empieza a ser como un troll de mala intenciones o simplemente de mal gusto? Ahí lo quiero dejar. Siento que también con lo de Riot llega un poco tarde, no es por pegarles, pero llega un poco tarde, pero sí también es útil, dado que quizás la parte de Valorant o con Valorant se dieron cuenta cuál es el problema que tiene el juego en sí, tomando en cuenta que League of Legends es uno de los lugares o junglas más tóxicas que existen dentro de los juegos, sí, sacando a Mario Kart y Dark Souls y todas esas cosas, obviamente, pero siento que
sacando Animal Crossing también,
claro, online tiene este problema y se dieron cuenta. Me gustaría saber cómo llegaron a esto o por qué el departamento de Valorant piensa distinto quizás al de League of Legends o al de otra comunidad. Pero es importante decir que esto tiene que ser llevado a los otros juegos de forma inmediata. Espero que salga todo bien. Espero que también nosotros como equipos podamos colaborar tanto activa como indirectamente dentro de esto. Y felices porque las mujeres tengan su lugar para desarrollarse de manera oficial. Y espero que esto gatille que vayan muchas mujeres profesionales en el futuro.
Sí, es cierto. ¿Eh? El talento femenino en el mundo del eSport es absolutamente cotizado y no deberían existir ni siquiera competencias de distintos géneros, pienso yo. Gabriel, ¿te parece que Riot Games debería implementar quizá esta política a todos sus títulos y no solamente con Valorant?
Pues sí, de hecho, justo con lo que estaba comentando ahorita con la nota anterior, muchos de los comentarios que las mujeres hacían era de el simple hecho de no poder poner que en tu nombre de usuario eres mujer, con un nombre que sea por lo menos el tuyo, que acredite que eres mujer, es terrible. De hecho, había alguien decía que había llevado como 2 años jugando súper bien y en el momento en el que lo cambió, regresó el acoso, regresó todos los comentarios machistas, sexistas, y es como, oh, la verdad es que es terrible. Yo sí siento que a lo mejor son estos parches que no están ayudando del mucho, pero por otro lado considero que ser una persona que está disfrutando un hobby, como en este caso son los videojuegos, y que por una condición de cómo eres se te quita o no te lo dejan disfrutar, se me hace terrible. Entonces, hasta que no haya como una como sociedad esta de construcción y respeto hacia que las mujeres también juegan y lo hacen porque lo disfrutan, la creación de estos espacios va a tener que seguir siendo necesaria. No soy fan, me gustaría que todos jugáramos juntos, pero de nuevo, luego salen estos insensibles monstruos que ya no queremos en esta vida.
Con esta opinión de Gabriel Huerta nos vamos a una pausa aquí en Panel de Control. Se nos pasó volando el primer bloque. A la vuelta nos venimos con Blizzard y su filosofía de sacar los juegos a tiempo, con el fail de Metallica en Twitch y que ya no pueden tocar sus canciones, y mucho más. Esto es Panel de Control, el programa de discusión de la industria de los videojuegos y el eSports en Día X. eSports, volvemos pronto. Ya estamos de vuelta entonces en Panel de Control el día de hoy, hablando y discutiendo de la industria de los videojuegos y también del eSports. Estamos con Gabriel Huerta, estamos con Eduardo Maqueira y también con Eduardo Marín. Y la siguiente noticia, ahí están los chicos, ya estamos de vuelta. Y bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Blizzard, ¿sí? Porque Blizzard sigue firme sobre esa filosofía que ellos tienen.
¿Te puedo interrumpir?
Sí, por supuesto.
¿Pueden poner música de circo?
¿Música de payaso?
Sí.
Música de payaso, no sé si podemos porque no pueden bajar la transmisión como Metallica, pero...
Ah, ya, yo me pongo la película en nariz.
Tú te pones la... Sí, es una cosa que no se entiende.
Ahí está,
nada.
Sí.
Ahí está la música. Sí, es terrible porque, bueno, el mundo no necesita más juegos mediocres, dicen. Más juegos mediocres lanzados a tiempo. Eso es lo que dice Blizzard. Dos de los atractivos principales de la pasada BlizzCon fueron, por supuesto, Diablo 4 y Overwatch 2, pero esos juegos no salieron. No obstante, no tenían la fecha de estreno de ambos juegos, todavía permanece como una incógnita. Solo eran avances, eran píldoras, eran sneak peeks. Existen algunos tropiezos a lo largo de los años para Blizzard. La meta principal todavía sigue siendo entregar calidad antes que apegarse a un calendario estricto de entrega, ya que solo se tiene una oportunidad de satisfacer a los jugadores y es muy difícil recuperarse de un estreno turbulento. Esa frase de que las cosas salen cuando están listas se conoce mucho fuera de Blizzard, pero la otra que usamos dentro de Blizzard es que el mundo no necesita juegos mediocres lanzados a tiempo, declaró el señor Allen Adham, cofundador de Blizzard. Hoy sabemos eso. Sabemos que para bien de tu negocio a largo plazo, para tus franquicias, tus desarrolladoras y jugadores, mantener la calidad casi a cualquier costo es la mejor decisión de negocios que hay, explicó este productor, no sin antes recordar los primeros días de la compañía donde se sacrificaba todo por entregar la mejor calidad sin saber si era lo mejor para el negocio. Por supuesto que al hablar de este tema viene a la mente el caso de Warcraft 3 Reforged, uno de los pocos juegos donde Blizzard quedó corto en cuanto a sus compromisos y promesas, pero sobra decir que la industria abunda en referencias de ambos, tanto eventos donde un juego se recupera de un mal estreno como lo opuesto. Bethesda, por ejemplo, hablando de juegos malos, Bethesda y Ubisoft, pónganse a la fila, ¿no? Lleva tiempo tratando de redimirse luego del estreno del fracaso total de Fallout 76. Y el mismo que hoy es un juego bastante diferente de lo que solía ser el día de estreno. Pero por supuesto que también está el caso de la gente de CD Projekt Red, ¿no es cierto?, con Cyberpunk 2077, claramente apresurado y cuyo futuro todavía está en la balanza. Y si nos vamos un poco más atrás, ni hablar de No Man's Sky, el humo más grande que ha salido desde una productora en la vida, que prometió mucho y quedó corto y que de a poco ha podido mejorar su imagen. ¿Qué será de Diablo 4? ¿Qué pasará con Overwatch 2? Bueno, esa es precisamente la incógnita ahora. Queridos amigos, esta discusión es difícil y es una discusión que tenemos que tener entre todos acá en el panel. Así que si encuentran que algo estamos diciendo que no está bien, interrumpámonos nomás, porque a mí me parece una vergüenza lo que está pasando un poco con Blizzard. Yo no sé qué es lo que ellos están tramando. No sé, después de hacer las cosas tan bien y de ser la empresa más importante de la industria en cuanto a este tipo de juegos y a otros tipos de juegos que ellos son especialistas, tener ahora la situación de que todo esté siendo llevado mal por la empresa. Yo le he dicho la culpa a Activision. Mucha gente dice lo mismo. No sé qué piensas tú, Eduardo Maqueira, que andas con la polera de Blizzard.
Sí.
Ah, que andas con la remera, bueno, sí, con la remera de Blizzard.
Pero
con
mira,
la
camisa. Es que él tiene una camisa de cerca y está hablando mal de Blizzard. Te debería defenderlo, ¿no? No los pienso, los voy a atacar todo el rato. Porque mientras soy más fan, más me molesta que saquen títulos que van directamente a la basura. Warcraft 3 Refund, por ejemplo, Diablo Inmortal, que fue un fiasco y que probablemente va a salir y va a ser el mismo fiasco siempre. Y no sé, Overwatch 2, que ya es un parche. Y también estoy molesto porque asesinaron a Heroes of the Storm, que era el pedazo de juego. Siento que mataron a Overwatch con todas las cosas que han sacado en adelante. Entonces, como que se están pisando la cola entre ellos. Más que nada siento que el amigo salió a decir: ah, nosotros hacemos las cosas bien y las entregamos a tiempo para intentar pegarle un poco a Cyberpunk y robar un poquito de pantalla. Nada más que eso. Pero Blizzard para mí, insisto, es de las empresas más importantes. Si no fuese por Blizzard no estaría acá.
Exactamente, Blizzard marca eso, ¿sí? Inventa el eSport y al mismo tiempo inventa cosas tan entretenidas como, para mi gusto, la masificación de los RTS de manera competitiva. Gabriel, ¿qué te parece lo que pasa con Blizzard?
Es tan malo que está muteado.
Ah, no estaba muy bien. Esa llegada con Activision, pues sí, llega y lo cambia. Pero eso ha sido también su filosofía. De hecho, hasta ellos mismos se burlan. De hecho, más hecho que uno de los niveles de Overwatch había como un vuelo que venía de Anaheim, no, de DJ Irvine, que es donde están las oficinas. Y todos los demás vuelos estaban a tiempo y Irvine estaba atrasado, ¿no? Porque siempre sabemos que los juegos de Blizzard se atrasaban, llegan cuando tienen que llegar, y pues ya también han sufrido algunos tropiezos. Recordemos que la salida de Diablo 3 no fue
la mejor.
Ahora sí que no fue la mejor de todas,
no.
Pero lo fueron arreglando, ¿no? Ahí tuvieron sus problemas, y creo que también ahí está ese punto que tienen que ser mucho más cuidadosos con una... Con una fanaticada que los quiere tanto, así como Majera, pero los quiere tanto que quieren lo mejor de ellos y que sigan siendo la compañía de la cual se enamoraron, ¿no? Al final del día creo que tenemos una compañía que tiene que definir bien cómo son las cosas que tiene que hacer de ahora en adelante, porque si no, yo no quiero que el próximo Diablo salga también para celulares, Diablo, así que Diablo 5 sea para celulares, o que tengamos cada vez menos juegos cuando hay franquicias e historias todavía muy interesantes que contar.
Sí, bueno, es interesante lo que dice Gabriel, porque claro, llevamos 2 años esperando Diablo 4. Yo no espero Overwatch para nada, me da lo mismo.
¿Qué cosa, perdón?
Overwatch no lo espero, me da lo mismo.
Ah, no.
A mí nunca me gustó.
No, es un parche, sí.
Pero el Heroes of the Storm era un juegazo, era súper entretenido, era un gran título para poder disfrutar online. Y para Latinoamérica casi ya no existe. Y hay mucho esto de Hearthstone y todo. Sí, entretenido Hearthstone, ya, ok. Pero es como para pasar el rato. No sé qué te pasa a ti, Eduardo Marín, con respecto a la política de Blizzard. ¿Necesitamos que lancen los juegos más rápido o está bien que se demoren?
A mí me parece, y quizás suene un poquito severo, a mí me parece que no tienen la moral suficiente para haber dicho esa frase, sobre todo en los últimos años. En los últimos años ya se ha dicho, ya lo comentaron aquí, que Diablo 3 llegó con un montón de problemas, sobre todo el de la tienda. ¿Se acuerdan? El desastre de la tienda interna de Diablo, eso fue un desastre. Overwatch llegó pulido, pero con 3 personajes, nada más, más o menos. 3 personajes y un mapa, le faltaba muchísimo crecer, que me gusta que los haya publicado después gratis, pero igual, no es que sacan juegos totalmente completos, totalmente cocinados, sin que necesiten reajustes. Lamentablemente la industria hoy en día, o desde hace, qué sé yo, 5 años para acá, 6 años para acá, los juegos salen a medio cocinar. Lo que pasa es que hay que ver qué tan soportable es hasta que... ¿cuántos de nosotros hace 10 años hablábamos de parche del día 1? Nadie. Nadie hablaba de un parche del día 1. Nadie hablaba de un parche del día 0. Nadie hablaba de esos términos. Y hoy en día es lo común. Entonces, si me vas a hablar de esta forma, si me vas a usar este tipo de términos, de que es mejor lanzar un juego completo, está correctamente hecho, y no lanzarlo apresurado, pues háganlo y ofrezcan juegos de calidad. No ofrezcan juegos para celulares que saben que sus fanáticos... No tengo nada en contra de los juegos de celulares. Los juegos de celulares son una industria increíblemente grande, hacen muchísimo dinero, pero saben que los que son fanáticos hardcore de Blizzard de toda la vida, que son muchos, no quieren ese tipo de juegos. Prefieren novedades de Diablo 4, prefieren que Heroes of the Storm continuase vivo, que todavía no entiendo los motivos lógicos de haberlo matado, no lo entiendo, pero no quieren ese tipo de juegos. Y que haya pasado esta BlizzCon 2021 virtual, intentando hacer bombos y platillos, y no hayan ofrecido nada, me dejó como, pues ok, pues, ya, me da igual, lamentablemente la BlizzCon de este año me dio igual, no me hizo sentir nada. Vimos un trailercito de Diablo 4, vimos una que otra cosita y ya, nada que vayamos a jugar pronto. Eso es, no sé, hubiese preferido que no hicieran nada, honestamente.
No, y lo otro también tiene que ver mucho que nosotros como público gamer hemos normalizado algo que a mí nunca me ha gustado 100%, que es el famoso Early Access. Que es como, sí. Mira, es un juego en Steam sobre todo. Steam está tapado en este juego. Mira, saqué este juego y es Early Access. Y el juego completo viene en 3 años más, pero por $10 puedes jugar como mientras yo voy parchando el juego, lo voy arreglando, tú también lo vas jugando. No funciona así. O sea, Blizzard le intenta pegar como a toda esa gente, pero al final... Insisto, que se dispara en el pie con todo, porque lleva tantos fails y seguido, o yo creo que con tan poco cariño, insisto, traigan a Mike Morhaime de vuelta, desde que se fue.
Sí,
Michael,
por favor, que vuelva.
Murió todo.
Eduardo, eso te lo acepto en un estudio independiente de 15 personas, porque los ingresos les ayudan a seguir avanzando en el desarrollo, obvio. Está muy bien, pero una corporación de miles de millones de dólares, no. O sea, no necesitas un Early Access, no necesitas venderme algo antes de tiempo, no, obvio. Necesitas un Kickstarter. Hay compañías que han hecho Kickstarter para juegos y no lo entiendo, de verdad. Sí, no lo entiendo, sí, una compañía multimillonaria.
Sí, es que va por eso, o sea, es hacerle un banter a lo que tiene que ver con la gente de los estudios más chicos Early Access, o creo que la persona que hizo el comentario no le gustan los juegos indie, una de dos.
Sí, parece que no le gusta.
No jugó Hades, no jugó Factorio, no jugó Terraria.
No jugó Shovel Knight.
No, tampoco.
No jugó Towerfall, lo máximo. Sí, mira, Gabriel Huerta al tiro inmediatamente. Ah, perfecto. ¿Algo más que agregar, Gabriel, a lo de Blizzard? Que es tan lindo el lugar. Mira, yo he ido a Blizzard un par de veces y les juro que es una ciudad. Blizzard tiene hasta una calle que se llama Blizzard Avenue. O Blizzard Road.
Para los gamers es un sueño, sí, ese lugar. La estatua en la entrada, todo.
La estatua es lo máximo. Es increíble. Sí. Ya,
hay que quedar claro, como dijo Maqueira, que aquí no nos está tirando hate, aquí no nos está tirando odio. Aquí uno dice, por favor, reaccionen y hagan las cosas bien porque los queremos mucho. Así de sencillo.
Es como, mientras más los queremos, mejor queremos que hagan las cosas. Es por eso.
No importa, bien. No importa que se demoren 10 años en un juego, pero que sea lo que esperamos.
Que lo esperamos, porque la BlizzCon Online, ok, ya tiene que ser así. Pero si no había nada que mostrar y no tienen ningún juego listo para mostrar, quizás no era ni necesario hacer la BlizzCon online, si no había nada que hacer. Porque si no es online, por último, si no tienes nada que mostrar, hay una experiencia para 20.000 personas, 30.000 personas que van a BlizzCon y aparecen concursos, torneos, tenemos ganadores, hay una cantidad de cosas anexas que hacen que el evento sea increíble.
Pero es que la BlizzCon fue gratis, ¿por qué dices eso?
¿Qué tiene que decir?
pero ¿sabes qué? O sea, creo que el punto aquí es que yo lo hice el viernes pasado. ¿Qué hubiera presentado Blizzard si BlizzCon no se atrasa en 2 meses? ¿Qué hubiéramos tenido? ¿Qué hubiera tenido que mostrar?
En noviembre nada.
En noviembre. Y también, o sea, vas y... ¿qué más haces? Porque, ok, o sea, sí, ir a un, no, o sea, no me malinterpreten, pero ir a BlizzCon siempre es una joya, estar con viendo los cosplays, ver lo que hacen los fans. Siempre he dicho que es una de las experiencias más hermosas e increíbles de la vida.
Oler el sudor.
No hay, si hay aire acondicionado.
Es infectante por todo lo que pruebas, pero... más allá de una expansión de Hearthstone, Yo sí fui muy fan de la colección Arcade que presentó Blizzard, porque son juegos muy importantes de su historia, pero que los tenían abandonados terriblemente. Y yo siempre preguntaba, ¿cuándo van a meter cosas de Rock'n'Roll Racing en Heroes of the Storm?
Juegazo.
¿Cuándo vamos a tener Bloodthorn en Heroes of the Storm? Porque es el único juego donde lo van a tener. Ya metieron por lo menos ahí a los Vikings. Pero sí, o sea, ¿qué hubieran presentado?
No.
¿Un trailer menos de Diablo? Ah, no sé.
Sí.
Pero bien. Para eso no necesitaba un evento. Para eso lo tiraban el tráiler y ya. O sea, no se necesita un evento, la verdad. Cuando tú haces un evento, uno espera algo muy grande.
Ah, no, es una presentación como esto. Es como, por ejemplo, ahora que fue el Nintendo Direct la semana pasada.
Todo era una excusa para hablar de
Nintendo. Todo era una excusa para que regrese el Nintendo Direct, pero todavía hemos sido mostrado ahí.
Yo creo que en realidad...
En videos anteriores hay sueltos y se pierde esa esencia de cómo se presentan las cosas y también de cómo estamos acostumbrados ya a que nos presenten las cosas.
No, yo creo
también.
Que en realidad se transformaron yo creo que Blizzard cada vez piensa más que el juego que me tiene que mantener es WoW y chao, porque la parte de WoW estuvo buena, con la presentación del parche, con una nueva cinemática, lo mismo de siempre, pero al final es como, ¿es Blizzard solamente WoW en este momento?
Mira, para mí era Heroes of the Storm también el juego que me encantó, pero ya no existe y es lamentable, ¿eh? Queridos amigos, nos vamos al momento más épico del mundo, porque a veces la justicia tarda, pero llega. A veces la vida se encarga de poner las cosas en su lugar, se demora, pero sucede. Y como dice en la película En busca de la felicidad, ese pequeño momento se llama felicidad. Y eso es lo que a mí me pasó con lo que le ocurrió a Metallica. Fail en Twitch silenció a Metallica en la transmisión de BlizzCon con música genérica. El pasado fin de semana se llevó a cabo BlizzCon 2021. Los eventos, para mi gusto, el evento más importante de los videojuegos de siempre, ¿eh? Porque es como de comunidad, por eso me gusta mucho más. A modo de sorpresa, Blizzard, como siempre, preparó un concierto vía Twitch. Al final de BlizzCon siempre está Twitch, o sea, siempre está un concierto. Me acuerdo haber visto a
Metallica.
¿Tuviste a Metallica?
Sí, pues antes, hace como 2-3 años antes estuvo Metallica mismo.
Oh, no, eso no lo vi.
Sí.
Pero me acuerdo que estuvo Linkin Park y que estuvo también... Oh. Bueno, no importa, hay muchos conciertos. Bueno, y Blizzard preparó este concierto entonces vía Twitch, en donde la icónica banda Metallica deleitaría a todos los asistentes a la conferencia con un mix de sus principales éxitos. Los músicos saltaron a la escena y poco después de comenzar a tocar, la plataforma de streaming sustituyó la música por una libre de derechos. Nada que ver con el heavy metal, que ya no le queda mucho ni de heavy ni de metal a Metallica. Pero bueno, que todos los usuarios estaban esperando. Ni tampoco le queda mucho de speed metal, ¿no? Que era lo que se suponía que era lo que hacía. En pantalla los músicos estaban dándolo todo.
Son unos señores.
Son unos señores, sí, en el escenario, pero el sonido que se... Pero para cobrar...
Viejos vacas.
Pero para cobrar siguen cobrando como si fueran jóvenes, ¿eh? Porque...
Ojalá, yo también quiero cobrar así.
Sí, como, pero venderlo todo, bueno, está bien. En el escenario, como les comentaba, el sonido que se escuchaba era lo más estrafalario que Twitch pudo haber encontrado para sustituir. La razón de esto, al parecer, no se contaban con los derechos de autor necesarios para poder transmitir las canciones de Metallica en Twitch. Si bien puede parecer exagerado o hasta ridículo, tiene un sentido porque Twitch hace esto, ¿no? Lo que pasa es que ellos estaban haciendo una retransmisión del evento y la banda fue contratada por Blizzard, no por Twitch. Además, Metallica es una banda que suele evitar que su música se reproduzca por vías no oficiales. Ellos inventaron eso. ¿Crees que fue una exageración por parte de Twitch? La verdad, yo creo que para nada. Yo creo que Metallica cosecha lo que sembró. Y ese caballero que está en pantalla ahora es el gran culpable de la destrucción de Metallica, de acabar con la forma de comunidad de Metallica. Y es la banda en general, una banda que se pisa la cola entre ellos, se pisa los pies entre ellos. Y me parece estupendo que les pase esto. Me parece estupendo que ellos, después de inventar el negocio de la música online y después cambiar el paradigma con Napster, ¿no es cierto? Y todo eso, siga existiendo, digamos, una forma de ver las cosas que lo dejan fuera. Me gusta lo que le pasó a Metallica, no sé qué te pasa a ti, Eduardo Marín.
Es gracioso y es irónico, sin lugar a dudas es irónico. Es irónico sobre todo porque te das cuenta del potencial que tienen las marcas como tal, las plataformas a nivel de copyright, no se las juegan dos veces antes de aplicar esas leyes. Haces reglas, en muchos casos automatizadas, ¿no? En muchos casos son algoritmos, pero en un evento tan grande como este, yo sí creo que pudo haber sido alguien a mano que dijo no. Detectó y dijo, bájenme esa transmisión porque aquí no hay derechos, por más que sea su propia música, porque al final y al cabo es su propia música, pero también hay una disquera involucrada. Los derechos de un artista tan grande no son 100% de ellos. Hay derechos de disqueras, hay derechos de distribuidores, hay muchas manos, muchos abogados de por medio. Y entonces, si la ley aplica para uno chiquito, la ley aplica para todos. Aplica para el artista más indie, aplica para el artista más grande, aplica para el que está haciendo un cover inocentemente de una canción en YouTube y vienen y lo sancionan y le quitan la monetización. Pues bien hecho que todo lo que nació con este negocio, este modelo de negocio, en base a las acciones que tomaron contra Napster hace tantos años ya, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Tú hoy en día subes a YouTube algo y incluso tarareando una canción quizás te apliquen el Van Hammer de Thor. Entonces, es lo que pasa. Es irónico, pero es gracioso. Lo más gracioso de todo para mí es que en otra ocasión el concierto hubiese sido en vivo, ¿no? Con una audiencia y transmiten para Twitch, para el que no está allí. Pero en esta ocasión, si no me equivoco, no había público.
No hay público, claro.
No había público,
claro,
¿cierto?
No había público.
Entonces estaban estos señores tocando para nadie. Para
sí,
nadie.
Estaban tocando...
Exacto. Para su propio ego.
Estaban tocando para ellos
para
mismos.
Para el camarógrafo.
Bueno, el mejor concierto para el camarógrafo de BlizzCon en este momento.
El mejor concierto de la historia para el camarógrafo, sí, privado.
Y más o menos, más o menos, porque se veían más desganados.
Pero es que si no toca con ganas hace como 15 años, la batería de Lars Ulrich cada vez tiene menos tambores.
O sea, en realidad prefiero que sigan bloqueando a Metallica porque no hay nada más que eso que escuchar la batería de Lars Ulrich hace mucho tiempo. O sea,
¿sí?
Sí. Sí, es malísimo. Con cualquier batería de Metallica era 10 veces más grande que el Lars.
Bueno, es lamentable lo que le pasa a Metallica y esto es una cosa generalizada porque, bueno, no podemos olvidarnos de que Spotify hace unos 3 o 4 años atrás, no recuerdo bien la fecha exacta, no tenía la discografía de los Beatles porque era propiedad de Michael Jackson.
Sí.
Y no pudimos escuchar a los Beatles en Spotify durante mucho tiempo. Entonces, estas políticas que son las que impulsó Metallica, porque básicamente el cambio del derecho de autor en la Internet es culpa de ese caballero que está ahí, de
Lars Ulrich. Ese abuelito con los palitos ahí.
Mira, pero yo no los critico por la edad ni nada, sino que los critico más que nada por la forma de ser que tienen, que les causó un poco de su propia medicina y lo lamentable que es para la gente que compró el ticket virtual, por ejemplo,
no
del
había,
Discord.
No había.
No, pero para sí, pues sí había.
Le compraba en la Goodie Bag.
Pero no había la posibilidad de... ingresar a, por ejemplo, a charlas que no eran todas televisadas, me parece que sí.
Yo recuerdo que no.
Ahora fue puro Goodie Bag.
Vito creo que está molesto porque se dio cuenta que lo único que pagó fue él.
Yo lo pagué.
Vito pagó. Yo quería ver a Metallica. Dijo.
Me lo descontaron. No, me mandaron me mandaron la invitación para Metallica versus Napster, The Lawsuit That Never Refined the List. Ahí está, pues, Metallica versus Napster. Y bueno, queremos...
El único que hay que todavía le sigue poniendo ganas es Robert Trujillo y Kirk Hammett, pero el profesor Rosa y Lars Ulrich ya no sirven para
eso. ¿Y Robert Trujillo ni siquiera es de Metallica original?
No, pero igual le puso, lleva como 10 años ahí, 15 años mojándola. Entonces,
más de 15 años.
Toca sí. Suicidio.
Igual yo soy Tim Cliff Burton, 100%.
Sí, yo también.
Sí, igual.
Bueno, es lamentable lo que sucede a Metallica, pero hubiera sido increíble un show de esos. Pero, poder verlo ahí, y como pasa en BlizzCon, que bueno, antes cuando había público, entraban los cosplayers a bailar. Con la banda.
Ahí tengo mi duda, porque yo así vi cuando tocó Metallica en BlizzCon hace unos años atrás y salió todo perfecto. Entonces.
¿2015?
¿Ah?
Sí, pero es que tuvo.
Creo que fue 2017, 2018.
Hoy, justo el año que no pude ir también. Qué terrible, lo perdí. Pero lo que pasa es que en esa época no era por Twitch.
¿Cierto? Sí, era por Twitch.
¿Y entonces cómo? ¿Cómo pasa esto ahora?
No,
y
no
pasa
porque no, tú lo veías por una. Blizzard tenía como
su propio reproductor.
Su propio broadcast.
Su propio reproductor que tenía con una cuestión ahí con DirecTV.
Ya.
Sí. Bueno, eso con respecto a Metallica.
Aquí tenemos un invitado fanático de Metallica.
Sí, tenemos uno.
Mira.
Se llama Lars.
¿Cómo se llama?
Se llama Lars.
Qué lindo perrito. Qué lindo.
Se llama Lars. No, mentira.
Se llama Kirk. Queridos amigos, se nos acabó el tiempo de Panel de Control. Pasó, pero volando. Volando.
Está bien.
Quiero,
o sea, está mal, pero está bien.
Quiero ofrecer la palabra a Gabriel Huerta. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día no hablamos de Animal Crossing, así que lo siento.
No te preocupes, me metí mis comentarios de Animal Crossing antes de que empezara este programa, lo cual fue bastante divertido. Y como siempre, un gustazo estar aquí presente con tan refinados caballeros y hablar de videojuegos.
Tan refinados caballeros, mira qué bonito. ¿Eh?
Gracias por el insulto.
Gracias por el refinado. Estimado Eduardo Marín, muchísimas gracias por acompañarnos a otro capítulo de Panel de Control.
Nada, un placer, como cada semana, un placer estar aquí, un placer compartir con ustedes y un placer compartir con la audiencia. Que cualquier cosita, cualquier pregunta, siempre recuerden dejárnoslas en nuestras redes sociales, en las redes sociales de VX Esports. Y en la semana que viene podemos responder alguna pregunta, quizás hagamos eso algún día, ¿no?
Sí, deberíamos hacerlo. Tienes toda la razón. Sí. Lo vamos a incluir en la pauta.
Se anota.
Queridísimo Eduardo Maqueira, muchísimas gracias.
Muchas gracias por tenerme acá nuevamente. Yo sé que algún día me van a retar y me van a traer más porque hablo muchas tonteras juntas, pero bueno. Hay que aprovechar el momento. Cuídense todos.
Queridos amigos, ustedes nos acompañaron en un nuevo capítulo de Panel de Control, nuestro programa de discusión de los videojuegos y el eSport. Estamos muy contentos de tenerlos jueves a jueves. Recuerden que esto queda en Spotify y también queda en nuestras plataformas digitales en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en un próximo capítulo de Panel de Control. Que estén muy bien.